Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí en este formidable programa que se llama Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América que dirige el doctor Martel Felipe y Diego Suárez. Con mucho gusto, como todos los días anteriores, todos los programas anteriores, tendré el placer de dirigirme de nuevo a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla para poder hacer un convivio con alguien que dentro de la isla es un ejemplo vivo de lo que es la tiranía cruel de la familia Castro. La tiranía Castro comunista que conjuntamente con sus secuaces asaltaron y secuestraron la República de Cuba a principios de 1959. No me lo contaron, yo estaba allí y pude vivir los momentos más difíciles que la isla de Cuba transitaba en su historia reciente, 1959, cuando estos traidores bajaron de las sierras, llegando disfrazados de corderos, y todo era un plan siniestro para poderle poner el yugo Castro comunista a nuestro queridísimo pueblo de Cuba y crear ese gran desastre que durante 6 décadas van ya. Y con vergüenza lo digo, con tristeza, pero con mucha pasión, porque nosotros, los cubanos del destierro, que ya casi llegamos a 3 millones de cubanos, seguimos con nuestra verdadera esperanza de regreso a la patria. Sin embargo, les puedo decir con toda sinceridad, nunca hemos vendido sueños de esperanza para el pueblo de Cuba, pero sí ahora le podemos decir que estamos muy cerca y la tiranía está de salida y la democracia y la prosperidad lista para entrar de nuevo al pueblo de Cuba y refundar con los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, porque somos un solo pueblo dividido por una tiranía. Somos un solo pueblo, los del destierro y los de la isla. Y hoy para mí es un gran honor, un gran placer, y como siempre he dicho, los verdaderos héroes en esta época tan difícil que se está viviendo dentro de Cuba, porque tanto la pandemia del coronavirus, como otras tantas cosas que están sucediendo en Cuba, y la gran pandemia que ha sido peor que el coronavirus en los últimos 60 años, de traición, de sangre, de asesinatos, de persecución, de cárceles, donde hay miles y miles y miles de cubanos que han sido encarcelados injustamente por tener un pensamiento diferente al de la tiranía Castro comunista. La sangre ha corrido demasiado en Cuba y es por eso que, no importa, las 4 generaciones que dentro del régimen castrocomunista han pasado, también tenemos 4 generaciones en la Cuba del destierro. Y estos nuevos jóvenes, estas nuevas generaciones, son los que de verdad darán al traste con la tiranía castrocomunista para refundar la nueva república, para que venga la libertad y la democracia a Cuba, y que se establezca una república con todos y para el bien de todos, como decía nuestro apóstol José Martí, pero para eso necesitamos el aporte de una dosis de sacrificio por parte de los cubanos dentro de la isla. Para mí hoy es un gran placer poder compartir este programa de Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América con el doctor Oscar Casanella. Es un catedrático, un expediente formidable, y que quisiera que él mismo nos explicara qué sucedió, por qué fue expulsado después de estar dando 10 años de su vida a la Universidad de La Habana como profesor, fue expulsado. Y precisamente hoy tenemos con nosotros al doctor Casanella. Doctor Casanella, bienvenido.
Muchas gracias, Diego, muchas gracias.
Doctor, es un placer tenerle en el programa y tiene usted toda la libertad que da este programa para que usted pueda dirigirse a nuestros compatriotas dentro de la isla de Cuba, y lo importante es explicarle qué ha sucedido con el doctor Casanella y cómo es que usted hoy está transitando por los momentos más difíciles de su vida. Adelante.
Muchas gracias, Diego, y bueno, honrado con este espacio para dar voz, ¿no?, a uno de los cubanos que vive aquí. Me considero un cubano más, independientemente de títulos. Y bueno, nada, contarte que yo me gradúo en el año 2004 de bioquímica en la Universidad de La Habana. Y en ese mismo año, pues, comienzo a trabajar en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, INOR. Y en la Facultad de Biología comienzo a impartir clases de inmunología en la Facultad de Biología, ¿no?, de la Universidad de La Habana en el 2006, o sea, 2 años después de mi graduación.
Doctor, ¿y en qué año nació usted?
Yo nazco en el 1979.
Ah, bueno, pero perdón, entonces usted es el hombre nuevo, usted es el hombre que soñaba Fidel Castro que iba a ser el hombre nuevo, que iba a transformar, que Cuba iba a ser transformada porque el hombre nuevo pues iba precisamente a ser la base para poder transformar.
Bueno, sí, supuestamente ese era el plan, ¿no? Pero bueno... La realidad.
Usted nació, me dijo, en 1979. Figúrese usted. Usted nació.
Entonces, bueno, entonces, pues yo estoy trabajando 12 años, porque desde el 2004 al 2016 son 12 años en el Instituto Nacional de Oncología. Y 10 años, del 2006 al 2016, en la Facultad de Biología. En el año 2016 es que a mí, tanto a mí como a mi amigo Ariel Ruiz Urquiola, el biólogo, como a Yanelis Núñez Leiva, una historiadora de arte, y a Dalila Rodríguez, otra profesora de la Universidad de Las Villas, de Santa Clara, somos expulsados muy próximos en el tiempo, los tres, precisamente durante el gobierno de Obama, de Barack Obama. Parece que en ese periodo de tiempo la represión, sobre todo el acoso laboral, pues aumentó muchísimo. No podían permitir malos ejemplos dentro de centros de investigación y docencia. Pues eso fue lo que ocurrió. Realmente a mí me comienza a hostigar la seguridad del Estado en el año 2013.
¿Cuándo usted se da cuenta de que la tiranía castrocomunista es una farsa y usted, pues, en su niñez... y en su juventud, en su pubertad, pues seguramente que usted creía que sí, que la revolución era buena? ¿Cuándo es que usted se da cuenta de la barbaridad que eran estos señores?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy difícil de responder, porque es un proceso. Y sí le voy a contar, digamos, determinados momentos, ¿no?, en los que yo fui dándome cuenta de varias cosas. Cuando niño, producto por el del lavado de cerebro, del adoctrinamiento, pues yo simplemente creía en el socialismo, en la revolución. Y yo entro cuando termino la secundaria, por decisión propia y en contra del deseo de mi familia, porque mi familia no quería que yo entrara en las escuelas militares, yo entro en las escuelas militares Camilo Cienfuegos. Y entonces en la escuela Camilo Cienfuegos entré hice 10º grado en Arroyo Arena, pues yo quería defender la patria, el socialismo, toda esa mentira que bueno, después yo abrí los ojos. Pero en esas escuelas, yo entro en el año 1993 o 94, por esas fechas, y entonces estaba en el medio del periodo especial. Había muchísimas carencias en todo el país, y yo vi de primera mano tremenda corrupción dentro de esas escuelas, porque los oficiales, los jefes, desviaban recto. Por una parte predicaban ejemplo y austeridad, y realmente robaban, eran extremistas contra los alumnos. Había, por ejemplo, ellos tenían varios recursos ahí a su custodia, porque en esas escuelas hay tanques de combustible, hay cochiqueras, algunas tienen determinadas naves de alimentos diversos. Yo estuve en décimo grado en los camelitos de Arroyo Arena, como se le dice, y en onceno estuve, la mitad de onceno en Capdevila. Sin embargo, estos oficiales pues robaban, desviaban esos recursos y los vendían como combustible, y nosotros mismos nosotros cuidábamos, hacíamos guardias, por ejemplo, en las naves de la cría de puercos, y cuando se mataban los puercos, nosotros lo que comíamos era cualquier cosa menos la fibra muscular, el músculo se lo llevaban los oficiales, y nosotros lo veíamos. Cosas así. Eso fue esa experiencia mía en las escuelas militares. Me hizo decepcionarme tremendamente, pero tremendamente. Tanto que yo salí de los camelitos porque pedí la baja, y en onceno grado, y yo le dije a mis padres: mire, yo no quiero saber de esta gente, yo no quiero saber del ejército, esto es una gran mentira, esto es todo una farsa, y en buena medida decepcionado del sistema. Pero tal vez en ese momento yo estaba decepcionado de la ejecución, pero todavía quizás creía en el diseño. Creía que estaba mal la aplicación, pero todavía tal vez yo creía que estaba mal aplicado, pero quizás en su esencia no era malo, ¿no? Pero bueno, esa fue una primera gran decepción. Después, en la universidad, de La Habana, vuelvo a abrir los ojos un poco más, porque en la universidad había debate. En la universidad uno tenía un poco más acceso a la información, y además en la universidad uno conocía a personas de distintos lugares de Cuba. Por lo menos mi carrera era nacional, yo estaba estudiando bioquímica en la Universidad de La Habana, pero yo tenía compañeros de toda la isla que venían a estudiar en la carrera. Y pude ver las diferencias, y amigos míos, compañeros de la universidad, no podían, cuando terminaban la universidad, quedarse a trabajar en La Habana. Y sin embargo, los principales centros de investigación científica del área de biotecnología estaban en La Habana. Y muchos compañeros míos, desde los primeros años de la carrera, estaban buscando vías para poder ejercer su carrera aquí en Cuba. Por tanto, tenían que buscar trasladarse de forma legal de su provincia a La Habana, buscar una dirección, alguien que los...
Perdón, pero es que la carrera solamente podían trabajar para el Estado, ¿no?
Solamente podías trabajar para el Estado.
Cuando ustedes se graduaban y ustedes eran ya unos profesionales, ustedes no podían trabajar para, bueno, es que la empresa privada en Cuba no existe, pero o sea, sé que ustedes prácticamente el Estado les daba todo el estudio, pero después los ponían a trabajar para el Estado.
Sí, claro, sí, exactamente, así mismo. Teníamos que pasar, por supuesto, el servicio social, que son 2 años para los hombres, son 3 años para las mujeres. 2 años para los hombres porque se suponía que tú, antes de entrar a la carrera, nosotros tuvimos que pasar los hombres 1 año de servicio militar obligatorio. Ese fue otro momento también donde me decepcioné de este sistema en el servicio militar, porque fue 1 año de pérdida de tiempo realmente, y además el servicio militar lo tuvieron que pasar personas. Yo tuve un compañero que estudió química pura. Ese muchacho tuvo un accidente vascular encefálico siendo más joven, y por tanto tenía la mitad del cuerpo atrofiada, porque tenía la mitad del cerebro, digamos, con graves problemas. Entonces él a duras penas podía mover una parte de su cuerpo. Era un muchacho inteligente, cogió química pura, pero físicamente él no podía, digamos, realizar actividades físicas de fuerza o de complejidad. Sin embargo, lo obligaron a pasar 1 año de servicio militar. Es una cosa increíble.
Pero es una atrocidad, por favor.
Sí, en fin. Entonces, bueno, regresando a la etapa universitaria, en la universidad hay debate, ¿no? Y recuerdo que durante la universidad, una de las cosas que ocurrió fue que, producto de la crisis económica, pues hubo mucha fuga de profesores y de personal de la salud. Entonces, en aquellos años, Fidel Castro, pues, digamos, hace un llamamiento y abre, digamos, unas facilidades para captar y preparar en 6 meses a enfermeros y otros tipos de otras especialidades de la salud. Y empezaron a haber muchos problemas de salud porque ese personal que estaba con deficiencias en su capacitación. Y nosotros, en una reunión de jóvenes en la FEU, pues nos pusimos a hablar de eso y salió un acta o no sé bien si hubo también alguien trabajando para la seguridad del Estado. El caso es que llegó, parece que a niveles altos, al Comité Central del partido, que nosotros decíamos que era una locura y que si fue a Fidel, nosotros decíamos, al que se le ocurrió esto era un loco, ¿no? Y si fue a Fidel, pues Fidel es entonces el loco, porque en 6 meses no vas a salir con una persona que no tenga un background,
sí, claro, una preparación académica, no, claro, no por favor,
no vas a salir apto para ser enfermero. Y entonces en ese momento pues a nosotros no empiezan a hacer unos seminarios bastante fuertes y obligatorios que no estaban como tal en el programa, y entonces nos llevaron incluso a Otto Rivero, que en aquel momento era el grupo de apoyo a Fidel Castro, no me acuerdo ahora cuál era el...
Pero bueno, esos eran programas ideológicos, no científicos.
Sí. Y entonces, bueno, nos daban conversatorios, y entonces nosotros preguntábamos y ellos pues trataban de justificar. Nosotros recuerdo que había jóvenes que le preguntaron en el teatro de la Facultad de Biología, le preguntaron a Otto Rivero que por qué en Cuba, por ejemplo, no se podían comprar carros. Estamos hablando año 2000, 2002. y entonces él nos decía que bueno, que había personas que recibían dólares de mesa de Estados Unidos y de otros países, y que a lo mejor no hacían nada, no estaban de manos cruzadas, no hacían nada, y que bueno, habían ingenieros, profesionales, científicos, como cuando nosotros nos íbamos a graduar, que se esforzaban muchísimo, pero que sus salarios no les permitían comprar carros, ¿no? Y que entonces, bueno, la solución de la revolución para hacer justicia social, que como era no permitirle a nadie comprar carro, ni a unos ni a otros, porque iba a ser muy injusto que los que recibieran remesa sin ganar dinero, sin trabajar, pues pudieran acceder a comprarse un carro, ¿no?
Todo y el mundo entonces, condenado a la pobreza.
Exactamente. Entonces nosotros lo decíamos, por supuesto, que lo que era injusto eran los salarios. Nosotros decíamos, nosotros creemos que todo el mundo debería tener acceso, tener el derecho de comprar carro. Que por supuesto el error estaba en tuvieran un salario miserable. Esa era la respuesta de nosotros a otro Rivero. Y
entonces, perdón,
y ahí hubo muchísimas preguntas que todas eran, por supuesto, que directamente la mayoría de las preguntas que nosotros hacíamos eran base, digamos, económica y cuestiones muy lógicas. La doble moneda, yo recuerdo que en el año 2002, Otto Rivero dijo que ya muy pronto se iba a unificar la moneda. En el año 2002, estamos en el año 2020, 18 años después.
Y ellos habían secuestrado la isla en el 59.
Sí, exactamente. Bueno, quiero decir que en el año 2002 ellos estaban prometiendo que ya muy pronto se iba a unificar la moneda. Y lo dijo él, y dijo, no, ya nuestro gobierno, ya eso ya viene pronto, porque es verdad que no tiene lógica.
En el 2002, hace 18 años que están esperando para unificar la moneda y todavía no la han unificado.
Sí, por eso cuando hablan de unificación de moneda y no ponen un compromiso de una fecha, yo creo que simplemente se están burlando de nuestra inteligencia. Entonces, hombre, bueno, pues...
Correcto, doctor, perdone que le interrumpa, fíjese. Aquí tenemos otro dictador que se llama el tiempo. Ese es un dictador que todos aceptamos porque eso es disciplina. Es diferente a la dictadura que hay en Cuba, que como es natural es totalmente diferente, pero tenemos el dictador del tiempo. El primer segmento prácticamente se nos ha terminado, pero es tan interesante todo lo que usted está diciendo para que el pueblo dentro de la isla sepa la verdad, lo que ha acontecido durante todos estos años, y que el pueblo de Cuba de una vez por todas entienda que hay fórmulas para que todo el pueblo de Cuba pueda tener libertad y democracia. El primer segmento se nos ha terminado. Yo le pido, por favor, que se nos quede en línea, porque vamos a terminar este primer segmento. Yo voy a despedir el primer segmento, pero luego después vamos a seguir de nuevo en el segundo segmento para poder seguir hablando. Y ya que conocemos el mar, vamos a ver qué ideas tienen ustedes, las nuevas generaciones en Cuba, para poder solucionar definitivamente el problema de refundar una nueva república. Vamos a estar con usted de nuevo en muy corto tiempo. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado en este primer segmento del programa Voces que Inspiran, para llevar la verdad, y solamente la verdad, al pueblo cubano de la isla. Dentro de un rato estaremos de nuevo con ustedes. Hasta ahorita.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día
a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. A través de las ondas libres de Radio Martí tenemos el honor, el placer y la obligación moral con la patria que nos vio nacer de transmitir este programa para que lleguen a Cuba la verdadera historia de lo que aconteció en Cuba en estos 60 años. Y aparte de la verdadera historia que mucha gente dentro de Cuba la han tenido totalmente distorsionada, porque ha sido solamente las informaciones del Estado las que han recibido, puedan recibir a través de Radio Martí la verdadera historia, las verdaderas noticias, lo que está aconteciendo fuera de Cuba y lo que está aconteciendo también dentro de Cuba, porque lo que se sabe en Pinar del Río a lo mejor no se sabe en Oriente, o lo que no se sabe en Oriente a lo mejor no se sabe en Matanzas, y así sucesivamente. Y la misión nuestra es llevar la verdad a todo el pueblo de Cuba y sobre todo a ese mal llamado gobierno, que no es gobierno, es una tiranía castrocomunista, pero que sepan los que están participando de que hay una vida mejor para la República, una vida mejor para sus familiares, una vida mejor para que todos los cubanos podamos vivir bajo nuestra propia bandera, en nuestra propia tierra, bajo nuestro sol, y que todos podamos disfrutar de la democracia, de la verdadera democracia, no la explotación del hombre por el Estado, ni la explotación del hombre por el hombre, la verdadera democracia, donde todos los cubanos tengan las mismas oportunidades para poder llegar, donde cada uno de cada, porque cada cubano quiera llegar a donde desee llegar, que cada joven pueda estudiar lo que quiera, que cada joven pueda viajar a donde quiera, que puedan entrar, que podamos salir, que no haya que pedirle permiso al Estado para salir del país ni para entrar al país. Todos somos cubanos. Fuera de Cuba, en todos estos años, el destierro ha aumentado mucho. Hay cerca de 3 millones de cubanos que estamos listos. El destierro cubano quiere mandarle las remesas a sus familiares, pero la tiranía castrocomunista se apodera de los dólares, le da moneda nacional, ahora ha inventado las tarjetas y una serie de cosas, y eso es lo que deseamos ahora comentar con el doctor Casanella, que ha sido una víctima más de los millones de cubanos que han sido víctimas del engaño, de la tiranía, de la satrapía castrocomunista, que ha sido lo más terrible que le ha podido suceder a Cuba en estos últimos 60 años. Doctor Casanella.
Sí, buenas.
Doctor Casanella, perdóneme que le estoy robando parte del tiempo, pero usted habla, yo hablo, transmitimos a Cuba, yo soy de las viejas generaciones, estoy ya cargado de años. Usted, a pesar de ser un profesor que estudió, se sacrificó y pensó que el sistema era bueno, se ha dado cuenta, por lo que usted cuenta, de que era todo un engaño. Algunos nos dimos cuenta más temprano y ese es el motivo de este gran pueblo de Cuba en el destierro. De todas maneras, doctor, lo que usted ha explicado, yo espero que el pueblo de Cuba dentro de la isla esté consciente. Y ahora mi pregunta para usted es lo siguiente. Los otros estudiantes que estaban con usted, los otros profesionales que participaron con usted, en todo ese tiempo en que se iban dando cuenta de la gran estafa, usted me pudiera decir si era una minoría, si eran unos cuantos, o la gran mayoría, o esas grandes mayorías populares se dieron cuenta.
Sí, bueno, mira, Diego y a la audiencia, en el mundo de las investigaciones, el mundo, digamos, intelectual en general, no solamente de las investigaciones, yo creo que en el mundo académico completo y en los institutos de investigación y el mundo científico, la inmensa mayoría de las personas saben que el sistema tiene grandes fallas y que no funciona. Lo que sucede es que precisamente estos sectores de la población no tienen otra forma de ejercer sus estudios si no es trabajando para el Estado. O sea, no hay forma de hacer docencia, de impartir clases a nivel universitario en universidades privadas, porque no existen las universidades privadas.
Correcto.
No existen institutos de investigación privados, no existe nada así, y los médicos tampoco pueden ejercer las investigaciones médicas, y los médicos como tal, todo eso pertenece al Estado. Entonces esos sectores están chantajeados económica y profesionalmente, dependen del salario que reciben del Estado, dependen de los recursos que pongan en sus manos el Estado, porque no hay forma de uno colateralmente hacer algo independiente, aunque sea gratis, vaya, tampoco, no hay forma de hacerlo. Entonces, la inmensa mayoría, por supuesto, que tiene los ojos abiertos. Por eso hay mucha migración hacia el exterior de esos sectores. Hay muchos médicos que viajan al exterior aprovechándose a veces de las misiones y desertan. Y hay muchos estudiantes. Es una cosa, digamos, muy triste, pero en el medio de la carrera, estuve impartiendo clases, yo recuerdo muchachos de cuarto año de bioquímica y de biología que ya estaban hablando de, o sea, cuando me gradúe voy a tratar de buscar una beca en tal país y quedarme en tal país porque, bueno, es el país que yo creo que es más, en fin, por sus preferencias. Hablaban así la inmensa mayoría de los muchachos, y de hecho la inmensa mayoría después de terminar el servicio social ya no estaban en Cuba. Y de mi propia carrera, yo creo que en Cuba tal vez de una graduación de unos 50 y tantos o 60, una carrera, graduado nacional, pues habemos aquí en Cuba quizás 3 o 4, yo soy uno de esos 3 o 4, el resto está fuera de Cuba. Eso es lo que sucede con el mundo académico y científico.
Pero eso es extremadamente triste, doctor, extremadamente triste, que el pueblo cubano de la isla no entienda que la solución no está en emigrar. La solución no está en emigrar. Mire, es terrible vivir en el destierro. Yo creo que el pueblo cubano de la isla, esas grandes mayorías populares, y este es el motivo de este programa, Voces que Inspiran, es inspirar al pueblo de Cuba y sobre todo a esas nuevas generaciones, porque hay una vida mejor, pero una vida mejor colectivamente para todos los cubanos. En estos momentos hay crisis internacional. A cualquier país que se vaya hay problemas también, y mucho menos con la pandemia que hay, pero ese no es el caso. El caso es que los cubanos tenemos que resolver nuestro problema dentro de nuestra patria, y yo creo que el cubano de la isla tiene que entender que el experimento que se quiso hacer y el engaño del tirano Fidel Castro cuando bajó de la sierra con sus secuaces disfrazados de cordero, yo estaba allí. Ya yo era un hombre y joven, como es natural, era muy joven, pero inmediatamente me di cuenta de la gran mentira y cómo eran estos señores. Pero en definitiva, las grandes mayorías en Cuba aceptaron, idolatraban a Fidel Castro. El sistema funcionó, Fidel Castro fue un traidor a la patria, vendió la patria a la Unión Soviética, vendió la patria a cualquiera, pero sin embargo, todos los cubanos quedaron esclavizados bajo un sistema con un solo empleador que fue el Estado. Se abolió la empresa privada y toda aquella abundancia y todo aquel adelanto que tenía la República en 56 años quedó totalmente destruido. Una República próspera, una República que teníamos que enmendar cosas, teníamos que arreglar cosas porque no hay nada perfecto en esta tierra. Pero ahora, después de estar 60 años fuera de la patria, yo le puedo decir a usted de que no existe todavía hoy ningún país mejor que el que teníamos nosotros en 1958. Teníamos una verdadera escuela pública, teníamos una universidad donde se respetaban a los profesionales y cada uno tenía derecho a decidir sobre su vida. La empresa privada estaba floreciente y el gobierno no podía bajo ningún concepto interferir en la familia cubana ni interferir tampoco en lo que la familia decidía que sus hijos, pues, su familia, pudieran hacer, viajar, no viajar, estudiar o quedarse en Cuba. Y en Cuba nadie emigraba. En Cuba nadie emigraba. El problema que teníamos en Cuba era que todo el mundo, todos los países, los más desarrollados, querían ir a vivir a Cuba, porque Cuba era un verdadero paraíso. Y eso puede volver. Y de eso quiero yo hablar con usted, doctor. Yo creo que el problema no está en ver cómo los jóvenes se gradúan y antes de graduarse, como usted dice, ya están pensando a qué país van a emigrar. Tienen que pensar que hay una minoría, que es la tiranía castrocomunista, que tiene bajo una opresión terrible a todas las grandes mayorías populares de Cuba. O sea, sé que en Cuba hay 11 millones de cubanos, en el Estado, lo que es en sí la cúpula, los miembros del partido o lo que sea. Puede ser que lleguen a 1 millón o lo que sea el 7, el 8, el 9, el 10%. Pero ¿y dónde está el 90% del pueblo de Cuba que necesita democracia, libertad? Y ahora los que tienen familiares en el exterior están recibiendo dólares y esos podrán comprar con las tarjetas y todo este invento que han hecho para seguirle robando al pueblo de Cuba y robarle también el sudor al pueblo cubano del exilio, que en definitiva le manda a sus familiares las remesas. Pero necesitamos un cambio dentro de Cuba y es de eso precisamente se trata este programa, promover el cambio definitivo dentro de Cuba para que venga la libertad y la democracia para todos. Para que nadie tenga que salir de su patria.
Claro, déjame comentarte una cosa que creo que es muy importante. Mira, es triste que esto que te cuento de los jóvenes, de muchos jóvenes universitarios que quieran emigrar, todavía sigue siendo una realidad. Sin embargo, a ver, el internet que ha venido poco a poco, todavía muy lento, pero abriéndose y dando acceso a la información de los cubanos, pues yo creo que está catalizando muchísimo la velocidad con que cambia la sociedad cubana. El internet llega a los teléfonos celulares por datos móviles desde el 7, a ver, o 6, creo que de diciembre de 2018.
Correcto.
Y desde esa fecha hasta la actualidad han ocurrido varios eventos en los cuales la sociedad civil se ha organizado y se ha manifestado a pesar de la represión y a pesar de las leyes, se ha manifestado contra determinadas leyes o medidas impuestas por la dictadura cubana. Entonces, eso para empezar da muchísima esperanza, porque es una herramienta, internet, para comunicarnos y transmitir. Por otra parte, hay otra gran utilidad que tiene la internet, y es que es dar a conocer muchos abusos que ocurrían y que se mantenían silentes, pero no se podían confirmar porque simplemente no había forma de visualizarlo en el exterior. Pero ya cada vez el pueblo cubano tiene acceso a internet y por tanto a denunciar en tiempo real, a veces con videos de Facebook Live, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el momento contra alguna persona, un abuso policial o una medida discriminatoria por ideas políticas. En fin, está esa otra herramienta que permite visualizar y denunciar lo que ocurre y poderle abrir los ojos también al resto del mundo, porque todavía hay muchas personas que son víctimas, incluso fuera de Cuba, de la propaganda del Partido Comunista, porque ellos sí invierten muchísimos recursos. Los que no invierten en dentro de Cuba en alimentación y desarrollo, los invierten en propaganda política hacia el exterior.
Perdón, en eso usted tiene mucha razón, pero fíjese, también existe un pueblo de Cuba en el destierro, que somos casi a 3 millones de cubanos, y que desde 1980, cuando fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana, empezamos a visitar. Yo fui copartícipe con Jorge Mascanosa para fundar la fundación, y visitamos todos los países de América Latina, estuvimos en todos los países del Caribe, estuvimos en Europa, estuvimos en Rusia. Y como es natural, nosotros y muchos cubanos más, que denunciamos en Ginebra todos los crímenes que se estaban cometiendo con los presos políticos, y mantener la antorcha viva de la libertad y la democracia para Cuba, y la Cuba del destierro, ese es el trabajo que nos ha tocado hacer desterrados, exactamente igual que hacían con los patriotas en la guerra de independencia, que España los mandaba, los desterraba. Y es terrible, doctor Casanella. Yo le digo a usted que el destierro es algo que nunca se llega a aceptar, aunque uno ha tenido en el destierro mucha abundancia, hemos tenido una prosperidad, y hay otra Cuba en Miami, muy cerca, a 90 millas de ustedes, tenemos aquí otra Cuba de cubanos, que en definitiva es tan próspero, estamos extremadamente bien y estamos mandando. Mire, hay una estadística que acaba de salir, que el año pasado el destierro mandó 6.500 millones de dólares en remesas al mal llamado gobierno. La tiranía Castro comunista ha puesto esas tiendas ahora con las tarjetas para poder capturar el 100% de los dólares y que eso el cubano tenga que comprar con tarjetas en esas. Pero bueno, y los cubanos que no tienen familiares en el exterior, que no tienen dólares, ¿dónde van a comprar? Y fíjese usted que en 48 horas aparecen todo lo que necesitaban esa tienda que pusieron con las tarjetas para que el cubano pudiera ir allí. Ah, pero es para los privilegiados nada más. Yo creo que el poder detonante dentro de Cuba va a ser precisamente esa discriminación que han creado entre los que tienen familiares y los que no tienen familiares.
Déjame comentarle una cosa.
Dígame.
Los problemas, las contradicciones económicas y la crisis económica es, yo creo que una de las, o si no es el principal, es uno de los principales factores que van a disparar un cambio que, independencia de cómo actúe la dictadura, va a ser brusco o gradual. Incluso muchos sectores que apoyan al mismo sistema están enojados, están descontentos, muy molestos con estas últimas medidas. O sea, imagínense, estamos hablando de militares, estamos hablando de militantes del Partido Comunista, que por no tener...
Todos son cubanos, óigame, todos son cubanos igual,
claro,
que tengan las manos limpias de sangre.
Exactamente.
Son cubanos
que desgraciadamente muchos de ellos tienen el cerebro lavado, otros porque son oportunistas. Pero ya sea por una razón u otra...
Pero son cubanos, claro.
Pero son cubanos.
No son rehenes de la dictadura.
No tienen acceso a los dólares, porque no tienen un familiar o un amigo o una persona que le envíe dólares desde el exterior o euros o lo que sea. Y estas personas, por supuesto, que están muy molestas, más cuando ellos trabajan y apoyan a el mismo sistema que ahora los discrimina y le dice: no, si no tienes dólares no puedes comprar en estas tiendas. Entonces, eso por supuesto es uno de los factores que está aumentando la presión social dentro de Cuba. Y además el otro factor es precisamente que Cuba no se abre, la dictadura no permite libertades económicas. Y el pueblo cubano se está dando cuenta que realmente es el principal obstáculo es ese el bloqueo interno, como se le dice ahora. O sea, los obstáculos...
El propio régimen.
Impuestas por el propio régimen al pueblo. Más
Correcto.
cuando en, en un periodo de tiempo ahora todos los países han estado cerrados y no han tenido una crisis tan profunda como la que nosotros ya teníamos y ahora se acrecenta, porque aquí adentro de Cuba pues no te permiten, digamos, que mercadear y digamos, realizar actividades económicas dentro de para el consumidor.
Bueno, sí, ninguna actividad privada está permitida en Cuba. Eso es, el prosperar está prohibido.
Exactamente, prosperar.
Prosperar está prohibido. Pero fíjese, doctor, precisamente para usted y para el pueblo de Cuba tengo una buena noticia. Desde luego está sujeto a que llegue la democracia y la libertad de Cuba. Pero ya Impire América ha estado trabajando con los economistas de aquí del exilio, del pueblo cubano del exilio, y ahora vamos a hacer contacto con muchos economistas dentro de Cuba para que participen en un programa que se está creando para poder establecer un plan Marshall, para poder tener los fondos necesarios para poder reconstruir esa Cuba que está destruida, poder construir 1 millón de casas, que hay un déficit de casas enorme, poder resolver los problemas y regresar de nuevo a Cuba a una verdadera democracia representativa, donde el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo sean totalmente independientes y que todo el mundo tenga el derecho de poder elegir a su gobernante, no ser esclavo del gobierno que en definitiva, como este, una dictadura de 60 años y una familia que se ha adueñado el país. Pero fíjese, el pueblo de Cuba pacíficamente tiene que salir a la calle y tiene que demostrar, porque al mundo también hay que demostrarle esa gran protesta. El día que suceda lo mismo que sucedió recientemente en Bolivia, y lo repito, doctor, perdone que le estoy diciendo, a pesar en Bolivia el control que tenía Evo Morales en contubernio con la tiranía Castro comunista, un control absoluto, lo que está pasando en Venezuela, que hay una rebelión interna que aquello no tiene nombre, aunque no se sabe mucho en Cuba. Y sin embargo, Evo Morales, el pueblo de Bolivia salió a la calle y en 21 días, pacíficamente, salieron miles y miles y miles de bolivianos a la calle. Se quedaron en la calle pacíficamente, Evo Morales le pidió a las Fuerzas Armadas que tenía que intervenir, y las Fuerzas Armadas se pusieron al lado del pueblo, y quien tuvo que salir fue el dictador Evo Morales. Eso puede suceder en Cuba, y necesitamos que las grandes mayorías populares, esas grandes concentraciones de cubanos en todos los pueblos y todos los lugares, tiene que suceder una concatenación dentro de Cuba para que se le demuestre al mundo. Y la tiranía castrocomunista no podrá, bajo ningún concepto, si pacíficamente, en lugar de que la Unión Patriótica de Cuba con José Daniel Ferrer, o las Damas de Blanco en el otro lugar, o los grupos de Estado, o el otro señor, el doctor Oscar Elías Bichet, o todos los cubanos que dentro de la isla están trabajando para la democracia y la libertad, pero que hace falta una concentración.
Yo creo que el pueblo de Cuba no es muy distinto a muchos otros pueblos, por tanto desea las mismas libertades y derechos, y la búsqueda de la felicidad, la prosperidad, en fin. También creo que en la mayoría de los pueblos hay muchos procesos de cambio. Inicialmente, el pueblo a lo que responde es a una afectación de su economía. Y es precisamente eso lo que al parecer está ocurriendo, porque hay muchas personas que protestan, personas del pueblo protestan. No sé si recuerdas que en marzo hubo una protesta bastante numerosa de cuentapropistas en Santa Clara. Y sin embargo fue masiva, fue muy grande, y no se atrevieron los órganos represivos a reprimir en ese momento. Ellos se mantuvieron, o sea, los cubanos, el pueblo cubano, por lo menos para exigir sus libertades económicas y derechos económicos, pues no tiene miedo. Eso es una buena noticia.
Bueno, pues yo creo que es una gran noticia. Yo creo que para que exista esa libertad y esa abundancia, para que existan y se resuelvan todos los problemas económicos, primero tiene que venir la libertad, y después viene. Sin libertad no puede haber prosperidad.
Hasta la próxima semana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.